En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. La bruja de las palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Este no es un programa serio.
¿Y cómo podríamos hacer un programa serio si nosotros no podemos dar cuenta de lo que hacemos? Hemos llegado aquí también, arrastrados por el viento. Las hojas se han juntado aquí, nosotros somos las hojas, y aquí estamos siendo hechos por el programa, o no sé cómo decirlo, quiero decirlo de tal modo que quede claro que en una enorme medida nosotros no hacemos el programa, decimos lo que reclama la época, lo que reclaman nuestras respectivas edades, Nadia y yo, decimos lo que es posible decir en una radio, sabiendo o imaginándonos, mejor dicho, quienes nos escuchan. Hasta ahí nosotros no hemos tomado ninguna decisión. Es como un líquido que vos lo ponés en un recipiente, tomamos la forma del recipiente. Y esta idea enoja mucho a la tradición occidental, porque durante siglos, por este origen religioso que le decía, y por esta necesidad de controlar a los individuos, a los esclavos en particular, se había impuesto como mecanismo de organización del mundo la lógica, el pensar racional, 1+1=2, las prioridades. Pero resulta que los humanitos no estamos a la altura de semejante organización tan matemática. Somos un bicho afectivo, emocional, que se va moviendo como puede en función de lo que ha aprendido, y poco más que eso, poquito más que eso. Lo que es mucho más que eso es la cultura. A lo largo de los siglos, los grupos humanos, también por supuesto la cultura occidental, han ido formando modos de hacer las cosas, herramientas poderosísimas como esta que estamos usando nosotros, que es la radio, que no nos pertenece, por cierto, a los que estamos aquí haciéndola. La cultura sí es mucho más que ese animalito emocional que le decía hace un rato, pero cada uno de nosotros arribamos a este mundo con su organización, con sus instrumentos, y hacemos lo que podemos mientras nos metemos el dedo en la nariz. Esa es la imagen que yo creo que habla de nosotros mejor que estas definiciones ideales del hombre libre, dueño de su destino. Yo digo, no. Muy poquitos somos dueños de nuestro destino. Lo decía Schopenhauer, todos creen a priori que son perfectamente libres, aún en sus acciones individuales, y piensan que a cada instante pueden comenzar otro capítulo de su vida. Pero luego, por la experiencia, se dan cuenta, para su asombro, si son occidentales, se dan cuenta que no son libres, sino sujetos a la necesidad. Yo le decía, la necesidad, a las costumbres, al deseo, a las simpatías. Su conducta no cambia a pesar de todas las resoluciones y reflexiones que puedan llegar a tener. Desde el principio de sus vidas al final de ellas, deben soportar el mismo carácter, la misma personalidad, diría yo. Esto lo decía Schopenhauer, lo toma luego Einstein, y dice Einstein, estamos hablando, flaco, Einstein: yo no creo en el libre albedrío. O sea, no creo que seamos libres de hacer lo que decidimos. ¿Qué está diciendo, Carlos? Estoy leyendo a Einstein, yo no dije nada. El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede decidir lo que quiere. Y este pensamiento me acompaña en toda mi vida y me reconcilia con las acciones de los demás. O sea, las pavadas que hacen los demás también son resultado del poco margen de acción que tienen, digamos. Aunque para mí sean dolorosas las cosas que hacen los demás, el acordarme que no son tan libres, igual que no lo soy yo. Como decía Caposoto, puedo decir una mala palabra, que no escuche a la gente del AFCA. Perdonar es entender que el otro también tiene derecho a ser un pelotudo. Esto decía Einstein con un poco más de elegancia que Caposoto. Esta conciencia de la falta de libertad me cuida de tomarme a mí y a los demás demasiado en serio. ¿Cómo no quiero a Einstein?
Lo que sugieres es que todos los conceptos y los descubrimientos acerca de la plasticidad cerebral, por ejemplo, tu capacidad de influir, de cambiar tu cerebro y por lo tanto de cambiar el mundo, son algo dudosos. Que no es absolutamente cierto que puedas hacer todo esto.
Bueno, yo diría que, por supuesto, el cerebro puede cambiarse a sí mismo. Y cuando creemos que estamos cambiando algo de nosotros mismos, por ejemplo, cuando intentamos dejar de fumar, o intentamos hacer más deporte, o algo así, hablamos entonces de un cerebro que se está reprogramando. Pero no es solo nuestra conciencia la que toma decisiones para cambiar las cosas, sino el cerebro como un todo. Y eso no implica solo la conciencia.
Probablemente eso explicaría por qué muchas personas dicen: bueno, haré ejercicio media hora cada mañana. Y luego, sin embargo, más o menos conscientemente, dejan de hacerlo.
Pero no funciona. Puedes ver cómo la fuerza limitada de la conciencia se hará evidente en estas situaciones en las que debemos vencer fuertes tendencias a hacer algo distinto. Por ejemplo, cuando estamos tumbados en la cama. Estamos en la cama y vemos que necesitamos una fuerte voluntad consciente para levantarnos por la mañana. O, por ejemplo, queremos resistir la tentación de comer algo porque tenemos sobrepeso.
Chocolate.
O creemos que deberíamos hacer más deporte. En cualquiera de estos casos es como si la conciencia no tenga apenas fuerza contra estos impulsos inconscientes que tenemos de comer, de ser perezosos, de quedarnos en la cama, etc. Y esa es una manera sencilla de ver cuántas decisiones son tomadas por la actividad cerebral inconsciente.
A mí me pasa tal cual lo dice este señor. Se ve que estuvo en casa cuando yo me estoy por despertar. Y con el cigarrillo también. Los hombres se creen libres porque son conscientes de sus voluntades y deseos, pero son ignorantes de las causas por las cuales ellos son llevados al deseo, decía Baruch Spinoza. Es decir, aún en el caso de que usted decida hacer deporte y lo logre, si yo salía a correr toda la mañana, usted no sabe cuál es el origen de esa decisión. Usted podrá explicarla. No, porque sí, yo leí que si vos haces ejercicio, qué sé yo, el riesgo de no sé qué, ¿verdad? Sí, flaco, hay millones de personas que lo leyeron, pero no todas tomaron la decisión de hacerlo. Hay un plus, y ese plus suele estar, como insinuaba Nadia, oculto, en manos de otra parte nuestra, podríamos decir. Y que en parte, como tal vez veamos hoy, en parte no es individual, no es tan personalísima. A veces es la fuerza de la especie, la fuerza de la época, la fuerza de la sociedad, de la comunidad en la que vos vivís, que aunque vos no lo pienses conscientemente, te va sutilmente felicitando ciertas conductas tuyas. Por ejemplo, vos no te peinabas y comenzaste a peinarte. Dijiste: no, porque yo ahora conseguí un trabajo, entonces decidí peinarme. Ese podría ser el recubrimiento racional, el show que haces para vos mismo de que tu decisión es parte de una estrategia, de un nuevo estado de madurez. Pero en realidad podría estar ocurriendo que durante las últimas semanas o meses, cuando vos aparecías peinado, por equivocación, porque había mucho viento, estaba todo el pelo para allá, había sutiles señales de simpatía en la vieja del almacén, que como toda señora del almacén tiene una hija. Vos no registraste la aprobación de tu futura suegra, pero tu inconsciente sí. Alguien en vos va registrando infinidad de cosas de las cuales vos no te enterás, y eso podría ir formando un mapa de ventajas y riesgos que tal vez influyan en el momento en el que tomás la decisión. Cuando Einstein dice que el pensamiento trabaja en forma inconsciente, en ese inconsciente, en esa cacerola del inconsciente, están un montón de percepciones que vos has tenido y que no sabés que las tuviste. Experiencias que has tenido pequeñas, no pienses en las importantes. La suma de las pequeñísimas experiencias, los pequeñísimos momentos agradables de caminar por cierta vereda, eso queda registrado y está en la cacerola del inconsciente. Y cuando tomás una decisión, ese tipo de recuerdos, la configuración, la suma de recuerdos, te van a inclinar tu simpatía hacia un cierto lugar, y vos, ni enterado de todo ese procesamiento que vos mismo estabas haciendo. Ni siquiera estamos aquí diciendo que la sociedad te determina. Eso también tiene su fuerza. Aquí hay muchas cosas que se juntan. Es un tema tan complejo que casi da vergüenza hablarlo. Pero tu historia personal también, de la cual vos no sos autor. Perdón. No elegiste ni tu idioma, ni tu estatura, ni el pueblo donde naciste, ni tu maestra de segundo grado que te trataba muy mal o muy bien. Esas cosas fueron determinando tu historia y vos no sos el autor, sos más bien el resultado, casi diríamos la víctima de eso.
¿Cuáles son las implicaciones de esta conciencia? Es decir, ¿somos conscientes de una decisión o no lo somos?
Bueno, tradicionalmente el papel de la conciencia en el procesamiento cerebral y en el procesamiento de la manera en la que pensamos se ha sobrevalorado. Es una especie de tradición filosófica que siempre pensamos claramente acerca de las cosas, que las analizamos racionalmente, que somos conscientes de todas las decisiones que tomamos, mientras que las ciencias del cerebro y la psicología moderna dirían: no, hay muchas cosas que ocurren en el cerebro y en nuestro inconsciente que no experimentamos conscientemente. Se produce un gran procesamiento en segundo plano. Siempre lo comparo con mi secretaria. Cuando tomo la decisión de gastar dinero, por ejemplo, mi secretaria prepara esta decisión en mi lugar. Desconozco todos los procesos que realiza.
Eso es verdad.
Pero al final obtengo un producto y la mayoría de las veces sigo lo que me dice. Y sucede algo similar con el cerebro. El cerebro procesa previamente todas las opciones inconscientemente y al final, cuando te decides, es cuando interviene la mente consciente. Nadie niega la existencia de las decisiones conscientes, de las decisiones relacionadas con la consciencia. Pero la investigación muestra que el tiempo en el que la decisión llega a la consciencia puede no ser el tiempo en el que se realiza la mayor parte del trabajo para determinar qué opción vamos a tomar.
Este amigo pone como ejemplo, habla de su secretaria. También hay un problema de traducción allí. Lo que quiere decir es como si yo tuviera una secretaria que hace ciertas tareas por mí. Entonces, y yo lo hago eso muchísimo, yo lo tengo ya implementado hace rato, que supongo que mucha gente lo hace. Tengo tal tema problemático, una dificultad que tengo que resolverla, que fuera de cualquier tipo, y yo la dejo en remojo, que, como le digo yo, no defino nada, la dejo ahí, pendiente, digamos. Y yo sé que eso, creo que eso va a ser procesado de alguna manera, por mí mismo. Al cabo de unos días, y muy en particular después de dormir, esa cosa pendiente la voy a ver con más elementos, de un modo más complejo, y en muchos casos no necesito pensar, evaluar, consultar, anotar, que yo, sino que ya truc, alguien en mí se ha ocupado de elaborar esa cosa y ya la veo de un modo que yo sé ya que voy a resolver, y eso a mí me da la sensación de que esa es la solución que yo quiero. En decisiones subjetivas, suponete voy a tal lado o a tal otro, no, voy a este lado, y una certeza muy grande de que eso va a ser así. Mientras que, por lo menos en mi caso, las veces que le doy esa tarea a mi consciente, a mi lógica, me puedo equivocar tanto como en la otra, pero me equivoco más si yo uso la lógica. En temas complejos hablamos, Si se trata de, suponete, una instalación eléctrica, ¿por qué no enciende una luz en la casa? A mí me gusta la electricidad, y ahí uso la lógica, no hay vuelta. Cambiar la lamparita, chequear el cable, fíjate si está el polo vivo, que esto, que el otro. Preguntar a los vecinos si se cortó la luz. Ahí sí, seguí la racionalidad, por supuesto. Pero en otros temas, que tal vez sean la mayoría, cómo encaro tal cosa, cómo doy tal clase, qué hago en el programa del sábado, qué le digo a tal amigo que está con tal problema, esa clase de cosas yo las dejo en remojo. También le pongo un chip, una neurona lógica, eso me dura 10 segundos, porque medio que no le creo. Para, a ver. Ahí aparece el sensato, pero me dura muy poquito. Y el sensato parece ser el subordinado, el asistente, el que acerca papeles para que el jefe decida. Y el jefe es el inconsciente, es el que no sé qué soy. Y además no tengo la menor idea de cómo funciona, cómo se lo alimenta, cómo se lo motiva, no lo sé. Pero es el que, aparentemente, el que dice Einstein, etc. Hay personalidades también a las cuales esto resulta más fácil. Y otras personas que les va muy bien siendo más conscientes, más lógicos, más razonables.
Se podría decir que hay una relación entre el inconsciente y el consciente. O sea, este inconsciente creador de diferentes tipos de posibles soluciones, y este consciente que elige una y luego la lleva a cabo, que se la informa. A ver, estoy pensando en algún tipo de ejemplo que podría dar para que sea más entendible. A la hora de cocinar, tu inconsciente ha planeado un montón de posibles platos para servir. Papas fritas con milanesa, un guiso, o hacer una sopa.
Tu inconsciente.
Claro, tu inconsciente. Un montón, una variedad infinita de supuestos platos para presentar. Y luego viene el consciente y agarra y elige uno. Pero el inconsciente es quien creó todas estas posibles respuestas. Hasta las peores, doy de comer helado, la pone por las dudas. Pero agarra el consciente, viene y elige. Es como una herramienta más. Es una herramienta más. No es la más importante. El occidental tiene el problema de agarrar y poner la razón o la conciencia como el eje superior de uno mismo. Y no es el eje superior de uno mismo. Es una parte más de lo que seríamos nosotros que tenemos cada uno adentro. Que este de nosotros está constituido por este que no sabemos quién es, este animal que está ahí siempre, por vivencias que hemos tenido, por el lugar en donde naciste, la música que te gusta. Y bueno, esa ensalada entera de cosas, sos vos, digamos, es tú nosotros.
Son temas complejísimos. Nosotros por ahí damos ejemplos y decimos cosas, pero tal vez más de un oyente esté pensando un contraejemplo, y tiene razón también el oyente. Son temas en los que no podemos decirle, como por ahí hemos hecho cuando hablamos de la vida de Alejandro Magno, que mira, esto fue así. Acá no, acá estamos abriendo el tema y en todo caso mandando algunas alertas. Ojo, señora, que el pensar racional, que parece tan serio y tan consistente, en general, o lo que está diciendo la ciencia, y Nietzsche, y Einstein, y el cacique, ese pensar racional parece que es un show para la tribuna y que las decisiones corren por otro lugar. Corren por otro lugar. Por ejemplo, una de las cositas que estamos tirando para que usted la piense y vea cómo funciona, y tanto nos impacta esto que estamos hablando, este modo de procesar el mundo que tenemos, que mientras yo digo esta cosa y mientras el oyente me escucha, también está ocurriendo este mismo fenómeno. El oyente me escucha y cree que acuerda conmigo porque las cosas que yo digo son muy lógicas, y en realidad porque le gusta la bruja de la palabra, se encariñó, es parte de sus momentos, o lo contrario, le cae mal porque la bruja de las palabras le cae antipático, hemos dicho cosas que no le gustaron nada, entonces todo lo que yo diga va a ser llevado al terreno de la sospecha y a un motivo más para demonizarnos, algo así. Así que mientras hablamos de esto, estamos al mismo tiempo procesándolo de este modo, con lo cual yo me quedo, en todo caso, con lo que decía Einstein, de no tomarnos demasiado en serio, que así comenzó este bloque, ¿no? Con la brujita que decía que este no es un programa serio. Y como no es serio, nosotros nos ponemos a escuchar conversaciones ajenas.
Están... bochorno.
Sí, es bochornoso, pero no se lo conté a nadie. Cerrá la puerta.
Ahí ya la cerré, ya la cerré.
Que no escuche el intendente. Están charlando Eduardo Liberti con Leógico. A ver qué dicen. Shh, cállate, dale.
Vos por ahí declarás que vos habías vivido solo dos épocas gloriosas en el tramo político de tu vida, que era el Cámpora del 73 y el primer año del gobierno de Alfonsín.
Así
uno
es,
termina sí, con la AAA, el otro termina con el punto final.
Exactamente.
Y en aquel número de esa revista de la Rolling, vos decís, a Kirchner todavía le creo. Bueno, pasaron 6 años.
Nunca viví un momento donde tenga una presidenta que admiro tanto, por ejemplo. Nunca tuve un presidente tan inteligente como Cristina. Y yo cuando empezó a hablar Kirchner, yo no lo conocía, no sabía quién era Kirchner. Tenía un discurso que había algo que me llamaba la atención. Me hacía acordar cuando yo escuché la primera vez a Los Gatos, que mis amigos me decían, pero es un grupo igual que los Iracundos, un grupo igual que todo eso flaco. No, no es igual. Tienen algo que no es igual. Y tenían el rock, loco. Tenían el rock. Me pasó lo mismo con Kirchner a nivel político. Dije, este es un político más, pero me dice algo más. ¿Viste cuando ves el hielo en el Atlántico que mide 50 metros de alto, pero abajo mide 150? Uh-huh. Bueno, parece como que yo le encontraba ese hielo por debajo al tipo este, ¿viste? Tenía un discurso que a mí me gustaba. Tal es así que antes de las elecciones hubo las inundaciones de Santa Fe, y con Fito Páez hicimos un concierto en el teatro, en el Obra Sanitaria, para juntar leche para los inundados de Santa Fe.
Sí.
Y Fito me dice, escúchame, no recorramos todas las radios para que vaya la gente, vayamos de Susana Jiménez. Le dije, bueno, Fito, lo hago por vos, ¿viste? Vamos de Susana Jiménez, ¿no? Entonces fuimos de Susana Jiménez, y me acuerdo que, bueno, anunciamos que íbamos a un recital solidario, y ella decía, ay, qué divina esta chica, ¿viste? Que yo... Y me dice, León, me dice, va a ganar Menem otra vez, ¿no? Me dice, no, le digo, va a ganar un tipo que se llama Kirchner. ¿Cómo? Me dice. Sí, le digo, va a ganar un tipo que se llama Kirchner. ¿Viste? Me animé. Y al final ganó. Ganó Menem, pero después en el balotaje ganó Kirchner, ¿no? ¿Te acordás cómo fue la cosa?
Sí.
Kirchner había estado mirando ese programa. Tal vez que cuando gane y es presidente, me llama por teléfono a mi casa y me dice, León...
No, por supuesto, no tenías ni la menor idea de él en persona.
Nunca. Me llamó por teléfono a mi casa, él, y me dice, quiero reunirme con vos en la Casa de Gobierno. Y me voy a la Casa de Gobierno, me dice, León, viene una era que te vas a asombrar, está todo bien, yo quiero que me hagas un concierto para el 9 de julio y hagámoslo a beneficio de los inundados de Santa Fe. Me dice, la Casa Rosada, usá la de camarín, usá el balcón si querés para tocar, ¿viste? Yo dije, no, el balcón es para Perón, para vos, y que nosotros tocamos en escenario, no tocamos en balcones, ¿viste? Hacé lo que vos quieras, me dice, yo te preparo todo, hagamos un concierto el 9 de julio. Y fue el primer tipo que, él me llamó para hacer el concierto, hice un concierto el 9 de julio que fue realmente maravilloso, ¿viste? Un concierto muy grande, que habilité a un montón de artistas que también crecieron en él, ¿viste? Yo le veía algo a él que iba a traer cola, ¿viste? Como en aquella vez escuché Los Gatos y dije, esto es diferente.
Cuando yo era muy pequeño, yo vivía en las montañas. Ahora vivo en la gran ciudad. No me gusta a mí la gran ciudad. No quiero vivir acá. Yo vivía en las montañas.
regresa.
Yo vivía en las montañas.
Enseguida regresa.